COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal, Extremadura? Muy buenos días. Martes en el que la cosa pinta fea en cuanto a la incidencia del coronavirus. Según los datos que hemos conocido en las últimas horas, tenemos que lamentar 4 fallecidos más en la región. Hacen un total de 554 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia, según las cifras oficiales. La pasada semana, a esta hora, te contábamos que Extremadura contabilizaba 538 fallecidos, es decir, se han producido 16 víctimas mortales en solo una semana. Además, son 4 días consecutivos lamentando muertos por COVID en nuestra región. Los 4 últimas víctimas mortales son 2 en el área de salud de Cáceres, un varón de 89 años del brote de la residencia El Conquistador de Trujillo, que llevaba 4 días ingresado, y una mujer de 79 años que llevaba 10 días hospitalizada. También ha fallecido una mujer de 61 años que llevaba 10 días ingresada en el Hospital Siberia La Serena, en el área de Don Benito Villanueva, y otro varón de 84 años de los pisos tutelados de Berlanga y que llevaba una semana también ingresado, esta vez en Llerena. Se han contabilizado, por otro lado, 176 nuevos contagios y se han dado 170 altas más. Tienes todos los detalles en cope.es. Por cierto, el juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ha aprobado y dado el visto bueno a las medidas excepcionales implantadas en la ciudad de Badajoz para frenar la curva de contagios. Hoy se cumple el segundo día de esta restricciones que estarán vigentes 14 días. Así arrancamos a las 7 y 21, casi 22 minutos de la mañana, este martes 22 de septiembre. Saludos de Fabián Vázquez, escuchas la última hora de la región en Herrera en COPE Extremadura. Última hora que estamos repasando con Manolo Tirado en el control y la producción. Hoy, por cierto, celebramos los santos Mauricio da Gauna y compañeros mártires Basila y Emérita de Roma. En Badajoz, como te venimos explicando, no está implantada la fase 2 de la desescalada, como se afana en repetir la Junta, pero hay algo muy parecido, con la salvedad de que no hay restricciones de movilidad. Sin embargo, sí hay medidas de restricciones de aforos, como por ejemplo las reuniones familiares, que están limitadas a 10 personas, los velatorios solo para 25 personas al aire libre, 15 en el caso de lugares cerrados, los cultos religiosos están reducidos a la mitad del aforo y en el comercio al 40%. La hostelería tiene de nuevo prohibido el consumo en barra, el aforo en mesas del interior de los locales está reducido al 40% y las terrazas a la mitad del aforo total. Unas medidas que para el sector de la hostelería son constreñir aún más sus beneficios después de un confinamiento de más de 3 meses del que todavía no se han recuperado. Son medidas que quitan el sueño a estos hosteleros, como contaban Herrera en COPE con John Uriarte, Julián Hurtado, propietario del chozo extremeño de la capital pacense.
Con el 40% dentro de un local que tengo que quedar 6-8 mesas y en terraza con otras 6 como el tiempo que viene, es totalmente inviable, pero totalmente inviable. Ya solamente porque es que el 80% de los casos que se han dado en Badajoz no tiene nada que ver con la hostelería, según dijo el señor Vergel, el consejero de Sanidad. Pero bueno, estamos pagando nosotros esa improvisación. Ya te digo, eran las 5 de la mañana y todavía estaba yo como los ojos como platos, porque es imposible conciliar el sueño con todo esto.
Desde CETEX, la Confederación de Empresarios del Turismo, señalan que estas medidas van a afectar de manera desigual a los negocios, especialmente los más perjudicados serán los que no tienen terraza. Manuel Moreno, presidente de esta confederación, ha pedido en Herrera en COPE Badajoz que se acompañen estas medidas de otras económicas.
Imagínate, por ejemplo, el tema del ocio nocturno, que está cerrado desde hace un mes y no tienen noticias de cuándo se va a reanudar. A ver esos empresarios cómo le explican a los dueños de los locales, o si el local es suyo, de cómo van a enfocar el futuro, ¿no? Entonces nosotros sí a todo lo que se está haciendo, pero por favor, algunas medidas a niveles de ayuntamientos, de Junta de Extremadura o a nivel nacional para todos estos negocios que están cerrados, lógicamente.
Y hoy llega el otoño, lo va a hacer a las 15:31 minutos de la tarde, así que ahora miramos al cielo. Vamos a recibir con cielos poco nubosos a esta hora, que van a aparecer nubes altas durante el día, nubosidad en aumento por la tarde, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el norte. Respecto a las temperaturas, suben ligeramente las máximas hasta quedarse entre los 26 y los 29 grados. Ahora el mercurio se encuentra entre los 10 y los 17. Y miramos el mapa de la DGT hasta ahora y observamos que se circula con normalidad. Las carreteras extremeñas una mañana más no registran incidentes.
COPE Extremadura. Es el momento de repensar la forma en que nos movemos. Hay otras maneras de desplazarnos en las ciudades y pueblos. Con nuestras acciones cotidianas como el uso del transporte público o de la bicicleta, podemos reducir la contaminación para lograr unos espacios más saludables y una movilidad segura y sin emisiones. Semana Europea de la Movilidad. Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y también seguimos muy pendientes de la investigación del caso de Manuela Chavero, el autor confeso de la muerte de esta vecina de Monesterio y de su desaparición. Eugenio, de 28 años, ha pasado su segunda noche en la cárcel tras realizar la tercera reconstrucción de los hechos en su propia casa. Fue durante la jornada de ayer en la que, junto a los investigadores, volvió a reconstruir lo que pasó aquella fatídica madrugada del 4 al 5 de julio de 2016. En las últimas horas, la familia de Manuela Chavero nos ha enviado un mensaje a los medios y periodistas que hemos cubierto tantos años este caso, en el que nos agradecen toda la dedicación que estamos empleando desde hace más de 4 años y más si cabe en las últimas horas. Unas últimas horas que viven, según la familia de Manuela Chavero, rotos de dolor y muy afectados por lo ocurrido. Recuerdan que todo está en manos de abogados y decretado el secreto de sumario. Y en esta tesitura nos hemos querido acordar también de otra familia que está buscando a un ser querido. Es la familia de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos el 9 de mayo del año 2017, también en extrañas circunstancias. Hemos hablado precisamente en las últimas horas con el hijo de Francisca Cadenas. ¿Qué te ha contado Julia Sancho?
Han pasado un fin de semana muy triste y muchas lágrimas la familia Meneses Cadenas. José Antonio es el hijo pequeño de Francisca, que destaca lo mucho que han empatizado su familia y la de Manuela Chavero.
Pues la verdad que hemos empatizado muchísimo con la familia, porque al ser otra desaparición que se produjo en Extremadura, evidentemente la afinidad que hemos tenido con la familia y el contacto ha sido mayor que con otra familia y otras desapariciones que hay en España.
José Antonio se lamenta que en el caso de su madre no se emplean todos los medios, por eso pide la implicación de la UCO.
Es decir, no tenemos un equipo que se dedique las 24 horas del día, los 365 días del año, a resolver la desaparición. Y si no tenemos un equipo así, es prácticamente imposible de que se resuelva.
Con el paso del tiempo, las esperanzas, dicen, las han perdido, aunque siempre queda un rayito de luz.
También nos queremos acordar, como no, de Rosalía Cáceres, otra mujer que se busca en Extremadura. Por lo demás, hoy está previsto que los empleados públicos de la región comiencen de forma progresiva a incorporarse a sus puestos de trabajo de forma presencial tras estallar la pandemia del coronavirus. Hablamos de la administración regional. Lo hacen después de que se acabara la instrucción de 3 meses que regulaba el teletrabajo de los funcionarios de la administración autonómica debido a la crisis sanitaria. Desde el gobierno extremeño dicen que el sistema de cita previa ha funcionado correctamente durante estos meses, con más de 17.500 citas presenciales atendidas entre el 25 de mayo y el 7 de septiembre, que han provocado la presentación de otros tantos impuestos y tasas. Pilar Blanco Morales, la vicepresidenta extremeña y consejera de Administración Pública, dice que se han producido mejoras en el servicio que se seguirán implantando.
Ya desde el inicio del mes de septiembre se han reforzado los servicios de atención al público, los servicios de atención ciudadana, se han potenciado las vías de atención telefónica y por otros medios.
Donde echan en falta administrativos es en la sanidad extremeña, que todavía está pendiente de recuperar la normalidad, ya que ahora la atención es telefónica y muchos ciudadanos llaman decenas de veces sin éxito a sus centros de salud. Por eso, CESIF exige a la Junta más auxiliares administrativos en los centros de salud para atender este volumen de llamadas y también la actividad administrativa habitual. Hemos hablado con Emilia Montero, responsable del área de sanidad del sindicato de CESIF.
Están sobrepasados, son la vía de entrada de muchas de las llamadas y están con una necesidad de tener refuerzo. Más que nada porque para poder hacer que el sistema siga funcionando y dando calidad, se necesitan contrataciones de auxiliares administrativos y de aquellas otras categorías que también están recibiendo y siendo la puerta de entrada a los centros de salud.
Pues con este apunte llegamos a las 7:30. Volvemos en 20 minutos. Ahora continúa todo lo que te interesa con Carlos Herrera en Herrera en COPE.